Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Salamandras, chismenautas, salamonkeys, ¿cómo están? Qué gusto verlos en otro lunes más de estos chismecitos súper padrísimos que tenemos en este canal. Y antes de empezar, para todas las personas que están en este en vivo, que son completamente nuevas, pues felicidades, felicidades, su primer en vivo para pasarla bien. Solamente quiero recordar algunas cosas. Yo sé que ustedes son personas de criterio y muy inteligentes. Si estás viendo esto grabado, entiendo perfectamente que estás aquí porque eres una persona que le gusta mucho el chisme. Me gustaría que siempre empecemos con lo más importante. Primero, los likes son muy importantes. Pon like. Es muy importante. Lo más importante de este canal son los likes. Segundo, gracias a toda la comunidad que está aquí presente. Tercero, todo lo que yo diga en este canal es una opinión 100% personal y no puede ser tomada como psicología, interpretación psicológica, como diagnóstico psicológico, psicoterapéutico. ¿Por qué lo digo? Porque a veces confundimos lo que vemos en la televisión como YouTube con lo que es real. Y no. Esto es chisme educativo. Esto es diversión. Esto es pasársela bien. ¿Quieres terapia? Acude a terapia. ¿Ok? Muy importante. Qué gusto que están aquí. Este canal de Vos Podés de esta Tatiana es una maravilla. Me mandaron muchísimo su podcast, me dijeron, por favor, tienes que estar a hablar de esto. Y dije, va, con todo gusto vamos a estar aquí. Y bueno, pues, está pesado, ¿ok? Está pesado porque es un tema de, pues, trabajadores sexuales. He estado notando últimamente que como que nos han querido tirar los videos, los hermosos copos de nieve, poniendo que yo he dicho en este canal que yo quiero hacer una salida del chat, lo cual sería la cosa más estúpida de este mundo porque yo me la paso muy bien en esta vida. Incluso agradezco a Dios tener una vida y pasarla bien. Pero bueno, ya sabes cómo son los copos de nieve, que si no te pueden joder de una parte, tratan de joderte de otra. ¿Pero qué crees? Nos la van a pelar precioso porque vamos a seguir creciendo como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Oigan, muy importante lo que les dije de los likes y también me preguntaron mucho, me mandaron mensajes por Instagram preguntándome que les he dicho mucho de la aplicación de donde yo escucho podcast. Les he dicho mucho de esa aplicación. Y como yo les ponía el link siempre y luego me decían, es que no encontré el link, no sé qué. decidí ponerla aquí. Aquí le das clic aquí donde dice clic aquí o le das clic aquí y te lleva a la aplicación que yo uso para escuchar podcast, que a mí me ha funcionado muy bien. O sea, a mí en lo personal me ha funcionado muy bien, entonces las recomiendo. Otra cosa, terapia conmigo, aquí está. Cursos online, tenemos ahorita uno que es el de pareja, que es este, curso de Conecta con tu pareja, que está, ya tenemos más de 450, estoy esperando tener 500 alumnos. Entonces ahí vamos, ¿no? Aquí viene toda la información del curso para que te metas a la página que está aquí, adriansalama.com, y aquí está la información, ¿va? Y si de plano me dices, Adrián, no tengo dinero para tomar terapia, nada, no te preocupes, tenemos el grupo de autoapoyo. Otra cosa que les quería decir, los retiros. Tenemos el retiro pronto de Feminidad Sagrada, que en la quinta generación, May acaba de abrir 6 lugares nuevos. Por lo tanto, mi recomendación es tómenlo porque acaba de abrir May 6 lugares nuevos. Conseguimos una casa más grande, lo cual está padrísimo. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con Tatiana, con este gran podcast que tiene, el de Vos Podés, que de verdad agradezco mucho que pues, también nos deje usarlo. Y bueno, es de una chica que se llama Ex Trabajadora Exual, El Crudo Relato. La invitada es Viviana Jiménez. Chicas, sobre todo chicas, please, si no se sienten emocionalmente dispuestas a escuchar temas difíciles, no lo hagan. No se jodan la vida, ¿va? Y mi querida Emi dice, feliz por el en vivo y feliz porque mi novio y yo hemos comprado el curso para parejas. ¡Ah, mi amor! Me va a encantar que ustedes dos lo tomen juntos y se la pasen increíble. Recuerden que no tienen que comprar dos cursos si son pareja, con que tomen uno es suficiente. Nada más véanlo en pareja, eso es importante. Bueno, vamos a empezar, mis amores. Siempre pasa lo mismo con esta cosa. Ahí está.
Un nuevo episodio en Vos Podés el Podcast. Y yo sí tengo que decirles que me siento honrada porque la invitada que tengo enfrente se tomó la molestia de comprar tiquetes desde New Jersey hasta nuestros estudios en Bogotá.
¡Wow! Eso es tener ganas de ir a un curso. A un curso al podcast. Está a 1.5 para las personas que llegan a preguntar. ¿Por qué habla tan rápido, Tatiana? Porque está a 1.5.
Para compartir su historia con nosotros. Y te agradezco con todo el corazón, Viviana, por ese viaje que te pegaste. Y a propósito, quiero preguntarte, ¿por qué hiciste eso?
Incluso cuando ella dice, te agradezco mucho y hace así con la cabeza, no es porque está siendo negativa, es porque no se lo puede creer. O sea, no puede creer que alguien literalmente compró un ticket para ir de New Jersey a Colombia. O sea, si está pesado. O sea, si está pesado, mis respetos, porque eso se llama compromiso.
¿Por qué tomaste un avión para venir a contarnos tu historia?
Bueno, básicamente creo que...
La posición de ella acomodada hacia atrás, ¿por qué? Porque no es fácil lo que va a contar. Entonces su posición hacia atrás es como primero tengo que acomodarme bien, ¿no? La posición incluso del rostro como normal, ¿no? En vez de hacia arriba como soberbia, hacia abajo como un, mira, voy a contar cosas bien difíciles, entonces escúcheme.
Cuando las cosas están para tu destino, sencillamente, aunque te quites, siempre te va a encontrar. De hecho, no había vuelo y yo en un momento...
La mirada de asombro de no había vuelo, de asombro de aún así lo intenté y lo voy a hacer.
Le dije, no puedo ir. Y ya había avisado, no puedo ir. Y de un momento a otro se dio. Entonces, las cosas de Dios funcionan de esa manera, las diosidencias.
Viviana es una de esas mujeres que se inscribió a nuestra convocatoria. Y es súper importante que ustedes sepan que dentro de nuestro espacio contamos historias de vida de mujeres famosas y no famosas. Viviana hizo parte de esa convocatoria, nos mandó su historia de manera...
Algo que amó esta mujer, Tatiana, primero, que es una gran, gran entrevistadora. O sea, cuando alguien es gran entrevistador, aquí en este canal lo vamos a siempre apreciar. Segundo, tiene una empatía al nivel de Fredo aquí en México, lo cual me encanta, porque eso hace que las entrevistas sean mucho más fáciles de entender, mucho más, se abran mucho más. Eso es algo que de verdad se tiene que admirar y como decimos en este canal, honor a quien honor merece.
Libre, de manera abierta, y yo sí te tengo que confesar que me enamoré de tu historia. Yo dije a Viviana, tengo que tenerla en uno de nuestros episodios.
Sí, ya digo, no se vio, pero está incluso hasta puntualizando fuertemente con el dedo de esta mujer tiene que estar con nosotros. Dice Guadalupe, dice, me encantan los en vivos, pero estoy sufriendo una ruptura. Creo sería bueno retirarme. Mil bendiciones, Doc. Saludos desde Laredo, Texas. Ay, chiquilla hermosa, que te vaya muy bien. Acuérdate que todo termina por solucionarse. ¿Va, mi amor? Y mi querida Angelina, como siempre, viéndote aquí, mi amor. Doctor, llegó tu libro, Dios solo quiere. Feliz, me ha encantado hasta la página 35 el día de hoy. Gracias siempre. Ay, mi amor, qué lindo. Para las personas que quieren saber sobre mis libros, está aquí en la página adriansalama.com. Te vas a donde dicen mis 7 libros y ahí aparecen los libros, ¿no? Porque luego me dicen, ¿dónde están? Ahí están.
Pero quisiera saber, ¿qué fue lo que te motivó para ser parte de este proyecto?
Bueno, una de las razones más principales es por mis muchachas y por mis muchachos que todavía están de donde yo vengo. Entonces, no es tanto salir, sino qué voy a hacer de ahora en adelante. Y muchos de ellos están todavía allá porque les da miedo enfrentarse a la sociedad.
Ok, esto está interesante porque no entiendo a qué se refiere con sus chicos y chicas.
Dignificar su historia. Dijiste de dónde yo vengo, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la calle.
¡Uy, es que amo, Tatiana! Algún día voy a irme a Colombia nada más para conocerla. Ah, sí, quiero conocerte. Porque qué bárbaro, o sea, hace las preguntas que yo hago, que yo haría, que digo, ajá, y luego... Ahora, qué interesante lo que está diciendo. Venir de la calle, es una persona que viene de situación de calle. Acuérdate que es un tema muy complicado. Las personas que viven la situación de calle tienen que hacerse de la piel más dura, tienen que muchas veces despersonalizarse, o sea, literalmente sacar su persona completamente de sí para poder sobrevivir. Y eso es algo que Mayra y yo vimos mucho en el retiro este. Porque hay gente que me ha preguntado, este, feminidad ancestral, este que estás aquí... Ese es justamente para volver a entrar en ti. Sobre todo muchas mujeres, porque de verdad, por desgracia, muchas mujeres se despersonalizan. Y entonces, esta parte de integrarse emocionalmente es sumamente importante. El que viene en abril, que es este, el de 12 al 14 de abril, es para sanar el corazón, para sanar las emociones y el dolor. Ese que te dije, el último, el de Sagrada, equivale más o menos a 50 sesiones de terapia. Y no, no estoy exagerando, literalmente la gente lo dice. Mi querida Renata dice... Oli, lo veo el rato, solo paso a saludar porque me duele la cabeza. Ay, mi amor, ponte una toalla así fría, fría, fría en la cabeza y a veces el dolor de cabeza nos dice, deja de pensar un ratito.
Yo me fui a los 15 años de la casa. Uh-huh. Imagínate una niña a los 15 años.
Yo nunca pude imaginar eso. O sea, a mí me gustaría, mis amores, que se pusieran a pensar en qué se necesita. O sea, ¿qué tiene que pasar una niña o un niño en su hogar para que decidan salirse como mejor método? O sea, imagínate el sufrimiento, el dolor y la impotencia que puedes llegar a sentir para decir, prefiero la calle a seguir viviendo en este infierno. Por eso hay que ser más empáticos y más compasivos con las personas en situación de calle. A veces pensamos casi casi de, ay, se salió porque quiso. No. O sea, 15 años y te sales de tu casa.
En la calle, estamos hablando de los 2000, cuando las Toyotas Prado eran de lo más, ¿cómo te dijera? Se te acercaban los hombres y tengo tanto.
Tipos en camioneta,
sí,
a ofrecerte plata.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Entonces, una niña...
Y ustedes saben lo que yo opino de todas las personas que buscan menores de edad. Ustedes saben lo que yo opino. Hay que hacerles el jarakiri en los genitales. Jarakiri genital. Hashtag jarakiri genital.
Niña a esa edad en la calle, pues yo tomo la decisión de hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir en ella.
Es que esta mirada que tiene, observa la dureza de su mirada. Observa el dolor que hay en la mirada, además de como la amenaza que tiene en su propia mirada. Si la ves más de cerca, se ve como amenazante. ¿Y por qué? Porque tuvo que ser así. Porque le destruyeron su infancia. La terrible familia que tuvo la sacó a la calle. La calle o la gente en la calle, abusadores, sobre todo, como se debe decir, gasofílicos, destruyendo la infancia y la adolescencia de una persona, y esto genera pues la dureza que ves en ella.
O sea, yo no soy sobreviviente solamente de dos cáncer, sino de mí misma y de la calle.
Ok, pero entonces contextualízanos un poquito. Eras una niña de 15 años, estabas en el colegio, ¿qué hacías para ese entonces? ¿Cómo era tu entorno?
Bueno, mi entorno era bien chévere.
Vieron que primero estaba ya como muy dura. Ya estábamos viendo a Viviana como alguien muy, muy dura. Y de pronto Tati con esa maravillosa mirada y esas preguntas tan, tan de ella, tan hermosas, automáticamente la hizo sonreír. Cambió por completo la mirada que viste a la mirada que tiene ahora. Ese es el poder de una gran entrevistadora como lo es Tati.
Era bien chévere. Esto, siempre he pensado que nosotros los adultos tenemos mucho caos por dentro, uh-huh, y que cuando queremos repararnos ya tenemos hijos y nos los llevamos por delante. Entonces muchas veces a mí me preguntan, denle un consejo a la juventud, y yo les digo, no tengan hijos todavía, repárense. Bueno, yo vivía con mi mamá y con el hombre al que le digo padre, uh-huh, y mis hermanos. Yo soy nacida y criada en el distrito de Agua Blanca, en Marruecos.
El hombre al que le digo padre. Eso acuérdenselo, acuérdense de esa frase.
En segunda etapa, en una invasión, llovía más adentro que afuera y éramos económicamente pobres. por decirlo así, porque de espíritu estábamos bien, pero vulnerables a la economía. Luego mi mamá se casa y entonces es muy diferente cuando tú creces viendo la denigración social, viendo a un adicto en la calle tirado en el piso con un costal, a cuando pasas a vivir a San Judas y ves la droga desde la posición de yo mando.
Volvió a endurecer la mirada. Volvió a endurecer la mirada. ¿Por qué? Porque una de dos, o ella se dedicó a vender o ella fue parte de las víctimas de lo que se mueve dentro de, del negocio ilegal.
Ok. En compañía de la policía.
Ok, estás hablando de que inicialmente vivías en el barrio Distrito de Agua Blanca, que digamos tiene una problemática un poco fuerte, pero después te fuiste a un barrio como más pesado.
Claro, es un barrio donde la droga... No, o sea, en Marroquín vivíamos la droga del indigente.
Ok.
Pero entonces en San Judas ya pasamos al yo puedo tener poder. Okay.
Espérate, otra vez ve. Mira esto. Es que es impactante. Es impactante cuando habla de esto, cuando habla del poder. Es impactante cómo le cambia su mirada.
Yo puedo tener poder.
Ok.
Yo puedo tener la posición de hacer dinero con esto.
Ya. Entonces pasó a la venta. Ya entendí.
Sí. Entonces el chip te cambia automáticamente. Porque claro, tú no te quieres ver tirado en el piso, pero si quieres decir yo puedo andar en esta camioneta, yo puedo comprarle una casa a mi mamá, yo puedo hacer. Porque es totalmente. Y cuando ves que la policía estaba en medio de eso. O sea, tengo que ser muy clara. Yo me he ganado muchos chicharrones en la vida porque soy muy sincera y muy...
Y también por eso ha sido tan dura, porque ha hablado con la verdad, ha hablado de las cosas que pasan realmente y las corrupciones que existen. Ahora, no sé si te fijas, aquí en la cara tiene una lastimada fuerte. Ojalá nos hable de por qué, pero se cubre con el cabello para evitar que se vea. Pero cuando estás metido en esos lugares, no sé qué puede haber pasado. Dice Stephanie, llegando pero pagando. No olviden de su like, saludos. Muy bien, mi amor, no llegaste tan tarde, pero te agradezco el apoyo como siempre al canal, mi amor precioso.
Muy abierta para hablar, pero tengo que... Mi historia tiene que ser muy clara.
Claro.
Entonces, claro, imagínate tú ver que los jíbaros tenían patrocinio de la policía, entonces tú empiezas a contagiarte de eso, aunque no quieras.
Uh-huh.
Yo sé y soy... Por eso digo el poder de las decisiones, porque sé que muchos decidieron no, pero yo decidí sí.
Ok, los jíbaros son estas personas que se encargan de comercializar y distribuir las drogas. Y según dices, la policía también como que patrocinaba este modelo de negocio, como que ellos permitían que este negocio se llevara a cabo. Y tú estabas interesada también en pertenecer a este mundo. ¿Cómo funcionaba esto?
Lo que hace Tati se conoce como retroalimentación. Te ayuda, te da la historia, te la vuelve a contextualizar y te la da mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque al final no todos somos colombianos y no todos entendemos de qué están hablando.
¿Alguien te invitó a ser parte de este negocio?
Bueno, una vez llegó alguien a la casa donde mi mamá, el indio, él falleció ya. El indio entra y le dice a mi mamá que le haga el favor y le preste un dinero. Mientras mi mamá va al cuarto a sacar los 100,000 pesos, nunca se me olvidan. Él me dice, cuando usted necesite plata, yo le tengo un cliente. Y a mí eso se me quedó marcado cuando me...
Mira cuando habla de eso. Cuando usted... Pero mira cómo la mirada no tiene nada que ver con el rostro. Otra vez la mirada amenazante, la mirada de no te acerques. Porque le están diciendo, o sea, te están invitando a ser parte de una red de prostitución. Tú sabes a qué me refiero.
Quedó marcado cuando me fui de la casa. Y adivina a dónde quién fui cuando me fui de la casa.
¿A dónde?
El indio.
Uh-huh.
Y era un...
Diablos. Papás y mamás, presten mucha atención a este podcast porque lo que te está contando es cómo empiezan con la seducción las personas que se encargan de la trata de personas. Mucha gente cree que la trata de personas es como violenta y que se la secuestran y muchas veces no es así. Muchas veces es literalmente seduciendo y diciendo cuando pase esto, entonces vente para acá. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo que le dijo. Son sumamente labiales, son sumamente manipuladores estas personas. Mi querida Masha, muchas gracias por aportar al canal. Tú ya eres moderadora, mi amor. Ya con eso tenemos en este canal. Muchas gracias también a la hermosa Fanny, que también es nuestra moderadora, que de verdad hacen un gran trabajo, un gran trabajo.
Un cliente de trabajo sexual. Ok, fuiste trabajadora sexual.
Sí, fui trabajadora sexual, estuve en las drogas, consumí marihuana y cocaína pura del cristalizadero, lo que se llama la escama de pescado.
Y esta persona, el indio, según estoy entendiendo, es quien se encarga como de hacerte ese primer acercamiento a eso de negociar con tu cuerpo, de vender tu cuerpo.
¿Ven cómo no todo es violencia? ¿Ven cómo no todo es van a un lugar y las quitan? No, muchas veces hasta las enamoran para que después se las lleven a otro lugar. Y ahí dicen, oye, es que no tengo dinero, échame la mano, ¿no? O sea, ayúdame con un amigo, lo que sea. Y ahí van las chicas tratando de salvar gente. No son ambulancias.
Pero de ahí en adelante, ¿cómo empiezan a funcionar las cosas para ti?
Bueno, él era clasista. dependiendo de la niña, de la chica, él sabía quién le presentaba al cliente. Entonces, a mí inicialmente, yo era una ejecutiva niña. A mí me presentaba políticos. Entonces, wow. Yo llegaba al Hotel Arisi como dama de compañía.
En Cali. Otra vez, mira esto. Mira la mirada cuando está. La mirada, no te acerques. Políticos. Políticos. Y esto no solamente pasa en Colombia, para que sepan. Este es el problema de poner a todo un país en manos de personas que ni siquiera tienen control de lo que pasa en sus pantalones. Nada más para que lo vayas pensando.
De compañía. En Cali. Estamos hablando de ayer. Lo de la lista. Y es súper curioso porque, ¿sabes? El primer cliente mío me llevaba como 25 años. Y es tan así que él me vio tan niña que él... O sea, yo era su dama de compañía. Uh-huh. Llegaba y él estaba en su reunión y yo ahí sentada. Pero cuando yo crecí, él ya vio que yo crecí. Entonces ahí sí ya ocurrió.
Ok.
Pero de resto yo era su dama de compañía. Me sentaba a sus reuniones con él. Él hablando uh-huh. con su gente porque, como te digo, era un político. No voy a mencionar su nombre porque...
Debería de mencionar su nombre para quemarlo. Pero bueno.
Que también respeto, en la calle se respetan los códigos y yo sigo respetando esos códigos.
Sí, porque si no, la calle también se encarga de ella, ¿sabes qué?
Y esta persona pues se sentaba y me pasaba por decir una botellita de jugo o algo y hablaba y me contaba cosas así como que se desahogaba. Y ya después de un tiempo, cuando yo empecé a crecer, pues entonces él ya accedimos al segundo plano. Pero...
Ok, a él entonces no le podemos dejar a Kiri, ya sabes qué, pero... ¿Por qué querrías tener una niña de 16 o 15 años contigo como dama de compañía para contarle tus problemas? O sea, ¿qué clase de nivel intelectual puedes llegar a tener para usar a una niña de 15, 16 años y platicarle tus problemas cuando le llevas 20, 25 años? ¿Acaso no tienes testículos? O sea, ¿acaso no tienes la capacidad mental de estar con una mujer de tu edad y platicar tus conflictos? O sea, de verdad, cada vez que yo escucho esto de hombres que se meten con menores de edad y es que es la única que me entendía, mi único pensamiento es, córtatelo. No tienes la capacidad de tener una pareja. O sea, así de sencillo. Stephanie, muchas gracias por regalar 10 membresías, mi amor.
Siempre me pagó mi tiempo.
Ok. Ven acá, estabas hablando del indio, o sea que él era un proxeneta.
Él era de todo.
Ajá.
Él también estaba en el cuento de las drogas, él también presentaba chicas, era como una piñatica de todo.
Pero en el caso tuyo, ¿ustedes tenían como un grupo de amigas, ustedes se conocían todas o hacían parte de una organización de él? ¿Cómo funcionaba esto?
En ese tiempo eran las prepago. Uh-huh. ¿Y qué son las prepagos? Que te llaman y te dicen en tal lado, a tal hora, tanto tiempo y es tanto el dinero lo recibes.
Todo, es que de verdad es impactante, o sea, si tú creías que tu compañía celular tenía muchas opciones, habla con un dealer.
Dile sí o no, porque aquí hay algo muy claro, uh-huh. y quiero hacer un énfasis aquí, permíteme hacer un paréntesis.
Una mujer que habla muy cabrón, muy bien, y sobre todo muy congruente con lo que hace con las manos y con lo que hace con la palabra.
Claro.
Cuando usted va al médico, usted ve a todos los que están vestidos de blanco y usted a todos les dice doctor.
Sí.
Y en este medio también es así, usted de pronto ve a la muchacha con minifalda. Y usted dice, ella es tal, uh-huh. ella es una prostituta. Uh-huh. Y no, es totalmente diferente, hay rangos. Entonces...
O sea, ahora van a salir con que hay rangos entre la que hace OnlyFans, ¿no? Y la que es de la esquina. Cuando el trabajo es exactamente el mismo. El trabajo es denigrarse. Para mí, lo más importante como derecho humano es la dignidad, el derecho a la dignidad. Y no, perdón, pero ni siquiera puedo llamarlo trabajo sexual, ni siquiera. El servicio sexual no es un trabajo digno, no puede llamarse trabajo, porque cualquier trabajo, como su nombre lo dice, es, entras ganando poco y si te esfuerzas y sigues trabajando mucho tiempo, ganas mucho. Esto es al revés. Empiezas ganando mucho y conforme vas siendo usada, porque no hay otra palabra, o usado en algunos casos, vas ganando menos. Además, ¿cuándo se supondría que hay un abuso? O sea, hay tantas fallas dentro de esto que no puede ser considerado un trabajo.
Entonces, está la que está dentro del club, está la que se para en la calle, está lo que solamente hace la dama de compañía. Hay muchas.
Como modalidades.
Tiene sus niveles.
Ok.
Y bueno, entonces éramos el club de las prepagos. Entonces, digamos que había una reunión y bueno, dependiendo de quién fuera, así mismo lo llevaban a uno. Entonces, digamos, si había una niña que era muy bocona, a ella no le presentaban políticos ni taquetos.
Bocona significa que hablaba mucho, que habla de más.
Ajá. Uh-huh. Entonces, esa niña no iba, esa niña la dejaban. Uh-huh. Entonces, pero siempre fue muy sincero todo.
Ahí es donde yo creo que es muy importante que distingamos la gran diferencia entre honor y honestidad. A mí muchas veces me preguntan, es que este chico es muy honesto. Y yo, es que no importa si es honesto o no es honesto, creo que lo importante es que sea honorable. Y déjame darte la diferencia. Para mí, honorable es alguien que hace lo que es correcto. Alguien honesto puede ser una persona que diga, yo vendo drogas y te estoy diciendo que lo hago. O yo robé un banco y te lo estoy diciendo. Eso es honesto, pero no es honorable. Y creo que es mucho más importante, sobre todo, encontrar personas que tengan tus valores de honorabilidad y no de honestidad. Prefiero a alguien honorable, que no me diga a lo mejor todo, pero sé que hace lo correcto. Alguien honesto que posiblemente me diga todo, pero se haga cosas incorrectas. Pero bueno, se los dejo a ustedes para sus valores, su escala de valores.
Mira, hay tanto, la persona es así, tienes que tener cuidado, van a haber armas, esta gente, ta, ta, ta. Entonces la calle a mí me enseñó a ser como, yo lo digo así, Shakira, ciega, sorda y muda, y sigo con esa ley. Entonces te dicen, vamos a ir a tal finca, van a haber tantas personas, tú vas a ir con tal persona y vas a estar tanto tiempo con esa persona. Y entonces ya tú llegas y digamos si el cliente te dice a ti, no, es que yo quiero que te quedes más porque también hay diferentes tiempos y diferentes nombres para los tiempos, entonces ya cuadra otro precio.
Ajá, pero estamos hablando que estás con políticos y personas de dudosos trabajos. ¿En qué momento te sientes seguro o segura? O sea, porque al final ellos pueden decir, sí, ya platiqué y no sé qué, pero si yo soy más berraco para hablar en colombiano, tan sencillo que le digo al indio, se acabó, me la voy a quedar y ya, hazle como quieras y a ver qué hace el indio. O sea, vean lo torcido que ya está este mundo en donde pareciera que eso es honorable, ¿no? No tiene nada honorable.
Ven acá, pero ustedes tienen como un manager o una persona que está como liderándolas
Sí, el proxeneta.
o coordinándolas, porque es que me estás hablando de unos tiempos. Entonces, si por ejemplo el cliente quiere alargar el tiempo con ustedes, ahí esta parte, ¿cómo se coordina? ¿Ustedes hacen un llamado o son libres de decir no quiero estar contigo más tiempo, sí quiero estar? ¿De qué manera funciona?
Como estamos en el inicio, entonces en ese tiempo era el bíper. Entonces uno enviaba el
Claro,
bíper.
cuando hace el mensajito por
Ayer, es
ahí.
que estamos hablando de ayer. Entonces uno mandaba el bíper. Mira que tinta Antruski, porque así uno se maneja, esos son los léxicos que uno maneja ahí. Entonces mira, tinta Antruski. Entonces eso significaba que la persona ya quería. Entonces él le colocaba un signo de pesos que si iba a pagar más.
Ya quería es acceder a una relación sexual.
Sí. Y entonces ya la persona decía, ya hablaste con el indio o con la persona que te llevaba. Y entonces ya uno cuadraba. Y antes de entrar al servicio, tú cuadrabas el tiempo que ibas a estar con reloj y con dinero en mano.
Y mira otra vez la mirada. Por más que digan que es algo que puede ser moral, por más que te digan que las personas no tienen ningún tipo de daño cuando lo hacen voluntariamente, no, porque esas son las excusas pendejas que yo he escuchado, ¿no? Pero es que si la persona quiere, tiene libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo. Sí, pero infórmate. Yo estoy de acuerdo en la libertad de expresión, pero infórmate de los daños. Por más que ella pueda decir que lo intentó y que lo hizo por voluntad, esta mirada te dice otra cosa. Y no es la mirada de las 1000 yardas, que quede muy claro. Es la mirada de violencia que ha vivido. Es la mirada de dolor que ha vivido. Es la mirada de hice cosas de las que me estoy arrepintiendo, pero tal vez no lo puedes decir mentalmente, pero el dolor que se ve en esa mirada es impactante.
Ah, ok.
Porque también si tú no cuadras eso de entrada, existe lo que se llama el conejo, te conejean y no te pagan.
¿Te pasó?
Sí, a mí me pasó una sola vez. Me quiso pasar una segunda vez y me llevé una cadena de un traqueto.
Me llevé una cadena de un traqueo. Necesito mi diccionario colombiano, español, mexicano. ¿Alguien me ayuda con eso, por favor?
Y el traqueto fue a buscarme hasta el sitio y me dijo, a mí me decían la peluda. Y me dijo, peluda, se perdió una cadena. Y yo la saqué del bolsillo y le dije, no se perdió, es que no me han pagado. Y si ustedes son correctos en lo suyo, yo también soy correcta en la mía, me paga y se la entrego. Y ya le dio risa. Yo siempre he sido como muy, hablemos claro y nos entendemos. Pero si a usted le gusta que le respeten su tiempo y su calle, respéteme también la mía.
Claro. Uy, pero estabas hablando de que te encontrabas con personajes como políticos, narcotraficantes. ¿Alguna vez no sentiste miedo de estar en estos espacios?
El día que más miedo sentí fue cuando me tocó rodarme montaña abajo porque empezaron entre ellos una discusión.
Wow. Traqueo es narco. Ah, muchas gracias, mis amores.
Y se prendieron fuego entre ellos.
Wow.
Entonces yo lo que hice fue que me tiré por donde pude y rodé, rodé, rodé. Y entonces luego de allá arriba me dijeron, peluda, ¿dónde estás?
A ver, nada más como pregunta a mi hermoso grupo. En un trabajo en donde tu vida puede llegar a correr riesgo si en algún momento el cliente se pelea con otro cliente. Digamos que le pasaba algo. ¿Quién le iba a pagar el seguro? no tienes seguro. Es, te pagan por estar ahí, más no los riesgos que eso conlleva. O sea, ¿se dan cuenta cómo no puede ser considerado un trabajo? Quítate, mano estúpida. ¿Ven cómo no puede ser humano? O sea, no puede ser ni siquiera un trabajo. Es un tipo de esclavitud por tiempo. O sea, ahora es que esclavitud prepago, vamos a llamarlo.
Yo aquí estoy.
¡Sálvenme!
Entonces... Ve lo nerviosa que está Tati. Mueve y mueve la pierna, ¿no? La posición de las manos de agarrarse con fuerza, porque no es un tema fácil el que está abordando ahorita.
Pues mira, más de una vez me rodé por montañas porque, a ver, te explico. Hay algo que siempre he tenido y es que a pesar de donde yo esté, me gusta respetarme. Entonces yo decía, yo no le puedo hacer eso a mi mamá de que yo me encuentre, digamos, con un conocido. Uh-huh. Entonces yo salí de Cali y me fui para un pueblo que en la izquierda están los paramilitares, la guerrilla, y en la derecha están los paramilitares. Uh-huh. Y en el medio está ese pueblo que se llama, ¿lo puedo decir?
Claro.
El pueblo se llama Llorente Nariño. En ese tiempo era una calle de 15 cuadras largas y de fondo no tenía sino dos. Y eso era Sodoma y Gomorra. Entonces estábamos los que traficaban.
O sea, había, digamos, que zonas... Y ve, lo paré exacto en el momento en donde cuando empieza a hablar otra vez de cómo era Sodoma y Gomorra, cómo son ciudades o pequeños pueblos... Pueblos, no son ciudades. Pueblos en donde la tolerancia es absoluta porque obviamente la corrupción es absoluta. Ella automáticamente entra en su estado de soberbia. Estado que es la única forma de sobrevivir, algo así.
Estaban las trabajadoras sexuales y los que comisionan. Entonces... cuando se enfrentaban a esos grupos, era impresionante. Entonces, para aclararte, lo más duro que viví fue cuando se entraron los paramilitares e hicieron sacar a todas las personas de las casas como estaban y pusieron a las personas en fila. Y un hombre con capucha iba señalando. Y a esas personas que señalaba, les hicieron cavar un pozo. Ay, tiro no. De gracia y ahí cayeron.
Que cavaran el propio hueco.
Pues, ¿qué esperabas, Tati? ¿Qué esperabas de esas personas sin escrúpulos?
¿Dónde iban a morir?
Sí.
No, no me digas esto.
Ha pasado en toda la historia. En toda la historia porque obviamente no van a hacer trabajo digno, ¿no? Eso lo tiene que hacer. ¿Qué digo? Si te pones a pensar que ya te va a tocar, mínimo cava tu propia tumba y ponla bonita. No te queda otra. Y menos con personas que no tienen empatía. O sea, son personas... ¿Qué les digo? ¿No? El trato que vemos hoy con Bukele y las personas que están en la cárcel es el trato digno. Eso sí es un trato digno. Les puso dónde dormir, les puso un baño y les da dos veces de comer al día. Es un trato digno. Para las cosas que han hecho, trato dignísimo. A mí me impacta. Cuando yo escucho este tipo de temas, de verdad me impacta porque en México no estamos tan lejos. Más que aquí no se escucha.
Qué impresión.
No puedo ni sostener la cabeza. O sea, esta posición de sostenerte aquí es quiero callarme, quiero parar esto. No puedo ni siquiera con el peso que estoy sintiendo, entonces sostiene ella misma.
Puedes buscar y te va a aparecer. Es, uh-huh. Yo creo que de toda mi vida, lo más fuerte que he vivido en esa circunstancia.
¿En qué trabajo, o sea, de verdad, en qué trabajo vas a tener este tipo de experiencias? Y obviamente no hay ayuda de salud mental. No hay un departamento de recursos humanos que te diga, no te preocupes, vamos a trabajar contigo los traumas que has vivido a causa de este trabajo. No es trabajo. Listo, llámenlo como quieran, defiéndanlo como quieran, no puede ser un trabajo.
Eso, y después de eso cuando mataron a una compañera ahí y la arrastraron y dijeron todo el mundo tiene que seguir bailando y tuvimos que seguir bailando con la sangre de la negra candela.
No te lo puedo creer, y esta chica...
Yo sí lo puedo creer, porque cuando dejas salir al demonio que llevamos dentro de los seres humanos, somos sumamente violentos. De verdad, sumamente violentos, o sea, ahí no es algo del humano, es algo del mamífero mandril. Se puede ver incluso en los chimpancés, cuando son violentos los chimpancés contra otro grupo, las cosas que hacen, te mueres, o sea, no son tan bonitos como parecen. Los humanos somos exactamente lo mismo, somos seres hiperviolentos cuando no hay una parte moral que nos sostenga, cuando no existe una moral objetiva, cuando creemos que no hay bueno y malo, cuando somos tan nihilistas y negativos que creemos que la vida simplemente es lo que es.
La matan, era una trabajadora sexual. ¿Y la mata un cliente?
Es que, ¿sabes qué es lo más duro que te pueda pasar? Es que un cliente se enamore de ti. De ese tipo de cliente. Uh-huh. Porque te vas o te vas con él.
Ah, es una orden.
Sí, es una orden.
Y en este caso le pasó esto
le
a
pasó
ella.
Eso a ella.
Y por desgracia, imagínate el cliente que se enamora de ti. Si de por sí ni siquiera puede tener una relación sana con una mujer, ni siquiera tiene la capacidad de enamorar a una sola mujer, tiene que pagar para poder entrar en una relación... Es que no tienes, ¿sabes? Y por eso te defiendes detrás de una pistola, es mucho más fácil.
Y no ella quiso. Decidió que no, y entonces el hombre, ellos se creen, un hombre con un arma y en ese ambiente, pues se cree el dueño del mundo, uh-huh, y decidió retirarle la vida.
¿A ustedes qué tipo de seguridad les proporcionaban? ¿O era como vayan a su suerte? ¿No había alguien que las cuidara?
Como nosotras éramos las prepago, uh-huh, es un rango más intermedio, digámoslo así, nosotras teníamos quien nos presentara y nos llevara a los lugares, pero teníamos que...
Mira, esta cejita, checa por favor su ceja. Esta parte de aquí, observa, cuando está hablando de esto, cuando se levanta aún más, es este nivel de violencia que ella ha visto y vivido, en donde una parte de su rostro dice una cosa, una parte de su rostro dice otra.
Tenemos que tener exámenes, la citología, la serología, el frotis vaginal, el VIH, porque todos los martes llegaba a Salubri.
Ay, espérame, se me cayó el internet, creo. A ver. Dame un segundo, ahí estamos, de nuevo conectados, bien. Se cayó un poquito el internet, perdón, ¿eh? Listo. Gracias, sigamos.
Y todas teníamos un carné. En el medio clínico nos llamamos alternadoras y tenemos un carné de seguridad, de salubridad. Uh-huh. Entonces, ese carné está con tu nombre y te lo sellan si puede trabajar.
Ahí es donde yo no entiendo al gobierno. A ver, explícame esto. ¿Cómo un gobierno que está obligado a seguir los derechos humanos, y uno de ellos es el derecho a la dignidad, permite, y no solamente permite, sino que además obliga a las trabajadoras, a las esclavas, porque no tiene otro nombre, tener un carnet que diga que están sanas? Y es como, ¿no deberíamos de mejor hacer que los clientes sean los que demuestren que están sanos? O sea, porque al final, uno puede llegar a enfermarla y listo, o sea, ¿y cómo sabes quién fue? O sea, ¿ven cómo no tiene sentido? ¿Ven cómo no, nada de lo que parece tiene sentido? Pero a ver, si los mismos políticos son los que hacen las leyes, pones a la esclava a que ella sea la que tenga que cuidarse y cuidarte a ti, aunque tú eres el que paga. Interesante.
Ok. Entonces, los martes llega ya los del hospital, uh-huh, y dicen, esta niña necesita tomarse tanto antibiótico, no puede trabajar, aíslela o se debe ir. Y el día jueves, porque el jueves, viernes, sábado y domingo es el día de mercado que se llama el fin de semana, por decirlo así, uh-huh, que entra todo y hay movimiento de dinero, entonces ya llega el grupo armado que está en el territorio y mira los carnés a ver quién sí puede trabajar.
O sea, es un tema político y parapolítico, ¿no? O sea, es un tema como muy, muy preocupante. Andrea dice, hola Doc, yo soy de Cali y acá la cosa está fea. No lo dudo ni tantito, mi amor. Gracias por apoyar al canal, mi amor, de verdad. Y hay que estar muy cuidados, ¿va?
O sea, no es que es así, no es solamente me voy a acostar con alguien y voy a recibir dinero, no, es una empresa.
Súper organizado todo.
Y cuando sales del país, peor. Uh-huh. Te hacen más exámenes y tienes que tener cierta edad para poder trabajar.
Pero me estás diciendo que salen del país, o sea, que hay clientes extranjeros que se las quieren llevar a ustedes. Eso no es muy peligroso.
Bueno, cuando son clientes así, es muy riesgoso. Porque digamos que dentro de ese gremio todos se conocen. Uh-huh. Digamos que estábamos en una reunión de ese tipo y entonces este cliente conoce con este, estos con estos. Uno se tiene que volver, como te digo, Shakira.
Wow. Es que está... Estoy impactado, ¿eh? De verdad estoy impactado con las cosas que estás escuchando aquí. Vamos a tener un poquito de problemas técnicos. No sé por qué anda mal hoy. La internet anda mal hoy, pero bueno, vamos a intentar hacer esto y cualquier cosa ya saben que si no, lo volvemos a subir. Entonces, ustedes no se preocupen.
Y está como muy equitativo en todos los ángulos. Entonces, se conocen entre todos y lo que hacen es que hacen una conexión, pero aquí te cuidan. O sea, en el sentido prepago.
Wow. Ahí no te das cuenta cómo hay personas que literalmente viven de las migajas. Porque pensar que estas personas te están cuidando... Lo voy a decir de esta manera, perdón por la referencia, seguramente va a ser bastante mala y ahorita no me acuerdo cómo, no sé cómo hacerla mejor, pero es como pensar que estás cuidando a un lechón al que vas a terminar cocinando en una semana y casi casi decirle al lechón, agradéceme, ¿no? Agradéceme porque gracias a mí te estoy cuidando. A mí se me hace algo terrible, honestamente terrible. Dice Laura, Doc, entra por una deuda o pagar escuela difícil. Sales porque te vuelves viciosa, vacía, maltratada y denigrada si no terminas en la tumba. Pues es que sí, mi amor, está pesadísimo esto. Y más cuando se supone que el Estado que debería protegerte es el que casi casi lo está promocionando. Es impactante cómo de verdad Latinoamérica es el infierno de Dante Alighieri. Pero bueno.
quien te lleva y te hace la presentación al cliente sabe con quién tú te vas.
Okay.
Y ese cliente te lo tiene que, o sea, te entrega. ¿Sí me entiendes? Pero cuando tú ya sales de aquí, tú estás en la nada. Por eso hay muchas niñas que no salen, que se quedan aquí y no viajan. Yo tuve la oportunidad de viajar y también es lo mismo, pero cuando viajé, a mí no me dejaron salir del sitio. No te dejan salir. O sea,
¿de cuál sitio?
Pero no son esclavas, pero son libres. O sea, te llevan, pero te tienes que quedar con ella, o con él, o con la persona. Pero son libres. Y es un trabajo digno. ¡Claro!
Panamá. Yo trabajé en Panamá. Uh-huh. Entonces, hay tipos. Media hora, una hora, o la hora que el cliente desee. Y está lo que se llaman las multas y las amanecidas. Las multas, digamos que el hombre quiere ir a bailar o a comer, o tiene una fiesta y no quiere ir solo, o un viaje y no quiere ir solo, entonces le dice a uno, acompáñeme. Y allí no hay sino acompañamiento. Uh-huh. Si el hombre quiere más, entonces te ofrece más dinero y uno reporta eso.
Es un negocio, totalmente un negocio. Un negocio a base de la esclavitud humana. Pero bueno, hay gente que todavía lo defiende. No sé por qué. No sé cómo se ocurre defender algo así, pero bueno, así pasa esto.
Y reporta el tiempo, porque es que ahí también se marca
la tarjeta.
Sí. Entonces ya cuando te dice que es una amanecida, entonces efectivamente el hombre quiere amanecer contigo y tú llegas al otro día al lugar tipo 8 o 9 de la mañana.
Ok, pero ¿tienes la libertad de decir que no?
Sí. Sí.
Dice que sí, pero se va para atrás. O sea, es como un... A ver, piensa que es uno de los peores narcos del mundo, peores políticos del mundo. ¿Cómo le vas a decir que sí? O sea, ¿cómo le vas a decir que no? Esa es la respuesta. ¿Cómo le vas a decir que no? O sea, te puede desvivir cuando quiera, ¿sabes? O sea, no sé, acá hay cosas muy raras.
Sí, por eso te digo, de pronto la gente cuando me escucha hablar así dice, es que ella lo cuenta con una alegría. No, es que yo estoy hablando lo que es. Por eso cuando muchas veces paso y veo la...
Pero sí lo está contando muy normal. Lo está normalizando demasiado, como si fuera algo que... como cualquier cosa, como un camino en el mercado, ¿sabes? Pero estamos hablando de que es un tema que la destruyó tanto... La despersonaliza a tal punto que lo cuenta como si estuviera viendo una película, cuando no es así. No es una película.
Las niñas en las esquinas, yo digo, qué peligro. O sea, a mí me causa tristeza porque yo digo, ¿en qué momento? ¿Quién las va a proteger? Uh-huh. ¿Quién lo protege?
Uy, claro, pero eso hace parte de los rangos que mencionabas, como que hay una niña...
Ve, Tatiana sí tiene rostro de preocupación. Ella lo está contando desde afuera, como si se hubiera separado por completo su cuerpo.
Que están en la calle, otras que son damas de compañía. Y en el caso tuyo, ¿no estabas expuesta a la calle? ¿Estabas como haciendo parte siempre de una organización?
Siempre estuve manejada, pero siempre he sido como... He tenido tanta energía masculina porque me fui tan niña a la casa y he vivido rodeada de hombres que llega un momento en que tienes... Eres un hombre, o sea, uh-huh. Actúas como hombre. Sigues siendo femenina en tu forma en que te viste, te gusta arreglarte tu cabello y todo. Pero llega un momento en que tú te puedes enfrentar a la gente y decirle, no, es que no es así.
A mí no me gusta la forma de decir lo que es un hombre, más bien está despersonalizada completamente, disociada de ella misma. Porque decir que entonces los hombres somos personas que no tenemos emociones o que no tenemos la capacidad de sentir como o la empatía y la compasión es una mentira. Ahora, que muchas veces los hombres pasan cosas terribles, lo que los lleva a vivir tanta violencia, que los lleva a despersonalizarse, sí. Pero que no se confunda como energía masculina porque no es cierto, no tiene nada que ver con energía masculina. Tiene que ver con... la desorganización completa de la personalidad.
No funciona de esa manera. Entonces, en mi caso, yo siempre he tenido la fuerza de decirle al cliente, yo voy contigo, pero va a ser así, 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 si te gusta bien y si no, también.
Te tocaba pararte duro.
Claro, porque es que cuando ellos te ven así como muy sumisa, eso es horrible. Uh-huh. Entonces, tú tienes... Es un trabajo. Por eso yo dije, yo fui trabajadora sexual.
No es un trabajo. Perdón que te diga que no. Perdón que estar en contra de lo que tú dices, pero no es un trabajo, puesto que no puede ser visto como un trabajo. No tiene las mismas prestaciones de un trabajo, no tiene los beneficios de un trabajo. Es esclavitud que simplemente te han hecho creer que se vale.
Un trabajo. A mí me están pagando por eso. Yo estoy ofreciendo un servicio. No es que yo tengo 5 novios y al otro día no tengo ni pal tinto. No, yo estoy trabajando.
Está bien. Está bien. Si eso es lo que la mantiene con vida, para ella es un trabajo, para el resto de nosotros que sabemos de psicología y sabemos que pierdes completamente la dignidad y sobre todo te despersonaliza, no es un trabajo.
Pues a mí me respeta mi trabajo.
¿En tu casa tenían conocimiento de lo que hacías?
Yo siempre he sido muy sincera con mi mamá y siempre le dije, estoy en tal lado, este es el nombre del sitio, voy para tal lado, pero usted no tiene derecho a decirle a nadie nada porque esta es mi vida y yo te la estoy diciendo a ti porque tú eres mi madre y tienes derecho a saber.
Wow. ¿Y cómo reaccionaba tu mamá?
Debe ser muy triste para una madre que su hija le diga eso.
¿Ven el nivel de soberbia que está manejando ahorita? Esta mirada desde arriba, mirada hacia, o sea, cabeza erguida, mirada viendo a Tatiana hacia abajo, como de, a mí no se metan, a mí no me importa. ¿Por qué? Pues se destruyó. se destruyó su personalidad. Y entonces tiene que jugar este jueguito. Jueguito que aprendió, obviamente, de, pues, con la gente que se rodeaba, por Dios.
Pero mi mamá es mi mamá. Es mi mamá. Entonces ella siempre me echaba bendiciones y la cantaleta. ¡Ah, ponete a hacer otra cosa! Pero es mi mamá.
¿Y fuiste honesta desde el primer momento? ¿La sentaste y le dijiste, mamá, me voy a dedicar a trabajar a esto?
Pues es que fue muy chistoso porque yo me fui de la casa. Mira, yo me fui de la casa un 13 de agosto cuando mataron a Garzón. Nunca se me va a olvidar. Cuando yo salí de la casa, yo, o sea, salí, di la vuelta, giré y extra, extra, y la noticia. Y yo, ¿y para dónde pego? Cuando regresé a la casa a saludar a mi mamá me vio unos condones. Y mi mamá preguntó. Y entonces yo le dije, mi respuesta fue, ma, yo me cuido. Wow. Y eso fue todo. O sea, al buen entender, pocas palabras. Uh-huh. Pero imagínate una niña tener 5 o 6 condones en un bolso. O sea, para un, yo creo que para uno como madre tiene que ser brutal eso.
O habla también pestes de la forma en cómo te educaron, ¿no? Porque se salió por violencia que había dentro de la casa o se salió porque quería ganar dinero. Y si lo único que quería era ganar dinero, entonces vendió completamente su alma y su personalidad. O sea, no he entendido por qué se salió de la casa a los 15. O sea, ¿qué pasó ahí?
Independientemente de cómo sea la relación con tu hija, eso tiene que ser muy fuerte para una madre.
¿Y a ustedes les exigían mayoría de edad? No, porque estabas contando que estaba súper chiquita.
No, pero digamos que dentro de los pueblos de donde se maneja esos grupos armados, pero digamos que yo una vez tuve la oportunidad de salir del país, no voy a mencionar a dónde porque todavía es muy fuerte y todavía se puede ir para allá, y a mí me tocó correr. Y yo dije, ay, no, yo no voy a correr, yo me devuelvo. Y me regresé, no fui capaz de vivir con esa zozobra de... No.
¿Y correr por?
Porque era menor de edad y la policía te lleva.
Pero es un trabajo, según ella. Hassania, ¿cómo estás? Chiquilla hermosa, qué gusto verte. Dice, hola, doc, tarde, pero aquí andamos. Es que esta hora siempre ando súper ocupada en el trabajo, pero siempre trato de estar presente. También quiero preguntar si aún tiene disponible su curso de pareja, me interesa mucho. Hassania, el curso de pareja está toda la vida. Una vez que lo compres es para siempre, para que cuando se les olvide lo que les enseñé en este curso puedan vivirlo otra vez. Te metes a mi página, te metes donde dice cursos online y ahí está. Le das clic y te lleva al curso online. Está súper fácil. Además, está bien bonito. Ay, no, más porque es mío, pero está muy bonito. Dice Noah. Ya vengo a dejar mi penitencia. Buenas noches a todos. Ah, sí. Sí, llegaste tarde. Muy tarde, mi amor. Llevamos ya 46 minutos. Nada más te voy avisando.
Te meten a la cárcel porque no puedes hacer... O sea, es un delito.
Ah, un trabajo que puede ser un delito. Qué interesante. Se supone que los trabajos no pueden ser delitos. O sea, puedes trabajar porque no es una cosa incorrecta. Ahora, si es algo que no puedes hacer porque es ilegal, pues no puedes hacer trabajo. ¿Qué? Trastornado, ¿ah? Tenemos el pinche mundo donde creemos que eso es un trabajo y que tener 20 años más que tu pareja está bien.
En cambio, en esos otros lugares tenías la libertad de ser menor de edad y estar protegida sin ningún delito.
Después de que tengas tus exámenes, tú puedes estar allí y después de que respete las normas del pueblo, ¿no? Porque tú llegas y inmediatamente te van diciendo, este pueblo funciona de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y desde que tú llegas, ingresas, ya sabe el grupo armado quién tú eres, a dónde llegas, cuánto tiempo vas a estar.
O sea, entonces, en pocas palabras, esos pueblos no tienen como tal un gobierno. Más bien están gobernados por un grupo armado. Si de por sí decíamos que muchas veces de los políticos no tienen la capacidad ni sostener un pantalón, ¿qué podemos pensar de un grupo armado? ¿Qué valores puede tener? Oh, sí, me queda claro que Latinoamérica funciona por milagros de Dios. Es la única forma que puedo entender que esto funcione.
¿Qué vas a hacer? O sea, ya conocen más tu vida que cualquiera.
¿Y ustedes viven todas en un lugar o cada una en su casa?
Es un club. Allá le llaman los chongos. Los chongos. Entonces está la casa y las habitaciones. Hay algunos lugares donde tenemos la cocina, el comedor dentro, o si no, uno paga al restaurante. Hay algunos lugares que te dan la comida y la dormida y los condones. En otros tú tienes que pagar todo.
Sí, porque es un negocio al final y la gente se aprovecha de ese negocio. Ahora, ve qué interesante esto, ¿no? Qué bueno que me lo mandaron porque si algo quiero hacer es desmitificar esta visión que da ella como si fuera algo bueno, como si fuera algo a lo que podrías apelar y tener en un futuro. Lo está contando muy románticamente, lo está contando muy normalizado. Con todo y que nos diga esta falacia de yo solo digo lo que es, no, mi vida, a menos que de verdad seas una gran reportera que haya hecho un estudio completo de esto, estás contando desde tu historia. Y tu historia está ya tan transgiversada que tienes un terrible sesgo en donde pareciera que estás, pues, romantizándolo. ¿Sabes? Como de, no, y si te dan de comer y todo. Y es como, de todas maneras, es horrible. De todas maneras, es algo que no debería ser permitido, que debería estar completamente vetado y prohibido, pero que simplemente se permite porque hay tanto dinero, hay tanto, tanto dinero, y por eso sigue haciéndose.
También hay otros lugares, digamos, bien arriba de Colombia, te pagan una mensualidad, te pagan, ¿cómo se llama? Un sueldo, porque tú estés los 30 días allá. Entonces muchas niñas van porque, yo tengo el sueldo fijo.
Ok, pero en este espacio ustedes no atendían clientes, o sea, todo era fuera del lugar.
No, allí también, mismo también se atendía. Okay. Hay lugares que tienen, digamos, es tu cuarto y ahí no sucede nada. Tienen cuartos para eso. En el Cauca es así. En el Cauca tú tienes tu habitación y se te respeta. Y entonces hay como una especie de mini hotel dentro del mismo salón. No, es que es una empresa. Este es el salón.
Sí, empresa es una palabra que no vamos a prostituir, ¿va? Es un negocio. Un negocio completamente ilícito, pero es un negocio.
Y ahí está, por decir, el área donde uno va y hace sus ratos y trabaja. Y luego tú sales, está el parqueadero y atrás están tus habitaciones. Uh-huh. Entonces, no, como que te respetan tu horario y eso.
Dijiste la palabra horarios. ¿Esto cómo funciona? Porque en un trabajo convencional, digamos que está el horario de 8 a 12, de 2 a 6, horario de oficina, por llamarlo de alguna manera. Pero en el caso de ustedes, ¿cuál es la mecánica de trabajo respecto a los horarios?
De jueves a domingo a las 8 de la noche, usted tiene que estar entaconada, perfumada, alisada, lista en el salón. Si...
O sea, se supone que en una empresa... Tú tienes algo que es un código de vestimenta que, o sea, sí es importante tener. Sin embargo, no se te puede prohibir la entrada porque eso sería discriminación. ¿Qué tal que a las 8 de la noche no estás tan perfumada o tan alistada? Es una esclavitud, vuelvo a lo mismo. Son esclavas, solo que pues, están bonitas, ¿no? Esclavas con una vida bonita, vamos a llamarlo. O le pintan con una vida bonita porque no tiene nada bonito.
Si usted sale a las 8 y 5, le cobran una multa de 100 mil pesos.
¿Te mandan a recursos humanos o cómo le hacen?
Increíble.
Hasta las 5 de la mañana. Si a las 5 de la mañana usted no se ha cuadrado, que esa es la palabra que se usa cuando usted no ha entrado a habitación o no ha bailado, en mi caso yo también bailaba, uh-huh. O no ha ido al privado, lo que se hace es que usted puede irse a dormir porque ya tras noche ya cumplió sus 8 horas de trabajo.
Ok.
Bueno, qué bueno que respetan las 8 horas de trabajo, ¿eh?
Entonces usted va y le dice al encargado, al administrador, porque está el administrador, el contador, el de seguridad, es una empresa. Mira, yo, no, la hora que es, si yo no me he cuadrado, me voy a dormir, que estoy cansada. Entonces le dicen, dame un momento, hacen ronda, y después de que hacen la ronda, entonces le dicen a uno, vaya pues a dormir. Pero te lo dicen de esa manera, porque entonces uno ve y, ay, porque ella sí la dejó dormir y a mí no.
Claro.
Entonces esto es como muy bajo cuerda, pero también tiene que haber pasado las 8 horas. Y digamos que el lunes tú puedes salir a las 11, más relajada, por decir, en short, en tenis, por ahí a las 10, 11 de la noche.
Ah, o sea, y te permiten, ¿no? En algún momento hacer lo que tú quieras. ¡Ay, qué bonitos! Tanta ética, tanta moralidad. No, deben ser súper seguidores de Dios, obviamente, claro.
Porque es algo más suave. Ya cuando es fin de semana, que se le llama el mercado, pues no, usted a las 8 de la noche ya tiene que estar ahí en el salón activa.
Y este salón que tú describes es un espacio reservado, hay como show de striptease, no sé. ¿Qué actividades o qué servicios ofrecen allá?
Se ofrece el reservado, que es cuando, digamos... esto es una persona muy reconocida o que quiere cuidar su imagen, entonces esa persona no entra nunca por delante, sino que da la vuelta y le dicen a uno, vaya al reservado, y entonces uno desfila.
No, me encanta porque un lugar en donde no quieres ser visto porque el lugar es sumamente popular o porque sabes perfectamente lo mal que estás haciendo. Pero en cualquier lugar en donde no quieras ser visto y tengas esos tipos de problemas, es un lugar peligroso, ¿no? O sea, como, ¿por qué esconderías ir a un restaurante? Pero bueno, la hipotenusa. Leti, muchas gracias por aportar al canal, mi amor.
Desfila, ta, ta, ta. Y el cliente va viendo. Salimos y vemos luego que el mesero lleva lo que el cliente pidió, su aguardiente o whisky, lo que quiera. Y entonces ya con el mesero, después de que la botella ya está ahí, el mesero viene y te dice, te quiere a ti. Entonces uno entra y ya el cliente decide si quiere quedarse ahí contigo, pero te pagan tu tiempo, o si quieres que tú le bailes ahí, o si de ahí quiere que salga a otra parte a hacer el rato.
¿Y te acuerdas de tu primera vez?
Sí, claro. Sí, me acuerdo de mi primera vez.
Y sí se acuerda. Y vaya que se acuerda.
¿Estabas en sano juicio?
Sí, estaba en sano juicio.
¿Y qué sentiste al encontrarte con un cliente?
Asco, sentí mucho asco. Pero la palabra que tenía en mi mente era, voy a recibir tanto, entonces uno se vuelve como muy frío.
Sí, fría no es la palabra. Completamente despersonalizada es la palabra, porque cambiaste tu dignidad por dinero. Y lo chingón de la dignidad es que no tiene un precio. Por eso es tan hermosa la dignidad. Entonces, imagínate cómo le han lavado el cerebro, sobre todo a las mujeres, para creer que está bien vender tu dignidad por dinero. o rentarla si quieres, cuando es algo que nunca más vas a recuperar. O sea, es algo que nunca vuelves a recuperar, ¿eh? Entonces, de verdad piénsenlo, piénsenlo mucho si van a entrar en algún tipo de, digo, entiendo que mis salamandras no, pero es un tema que sí es importante pues reaccionar y hablar, porque se da mucho ahorita, eso me ha pasado mucho con las fundaciones que estamos trabajando, donde hay chiquillas de 15, 16 años que dicen, pues voy a abrir mi OnlyFans para que de esa manera yo tenga dinero y y como es virtual no pasa nada. Y es como, no, mi amor, no entiendes que estás vendiendo tu alma, no entiendes que estás destruyendo tu dignidad, no entiendes que lo que, por más seguridad que tengas, lo que hagas en internet va a estar ahí para siempre. Y en algún momento vas a tener la madurez de decir, creo que la cagué, creo que no hice lo que debería haber hecho. Y van a quedar registros tuyos para toda la vida de lo que hiciste, que nunca te van a dejar olvidar tu pasado. Piénselo muy bien antes de perder su dignidad.
Vine por esto y ya. Y la otra cosa es que yo le decía, vamos a entrar, pero no me vayas a besar, ni me vayas a tocar los pechos. Y por eso a mí me gustaba bailar, porque cuando tú bailas nadie te toca. Y entonces lo más que tú haces es que te acercas al cliente y el cliente te pone en la tanga el dinero, o sencillamente cuando ya vas saliendo con tu toalla o con tu kimono que te pasan, te dice tanto. Y a mí me gustaba bailar porque después de que yo bailaba ya tenía el cuadre fijo. Okay. Cuando ya iba entrando, después de cambiarme...
¿Cuadre fijo?
Ese hombre decía, te quieren en tal mesa. Entonces para mí era espectacular porque no me iba a matar mucho. Uh-huh. Normalmente a uno le toca se llama patinar. Entonces suena la canción y uno baila, patina, ve que llega un cliente y uno hace la ronda.
Miren la ansiedad con la que lo está hablando. Mira, primero acá, ¿no? Lo está diciendo con un nivel de soberbia altísimo, luego viene la ansiedad y luego vuelve a levantar el rostro diciendo como de hice lo que tenía que hacer, ¿no? Como si esa fuera una gran justificación.
Pero entonces a mí en ese sentido, después de que yo bailaba, yo ya tenía, sabía que iba a amanecer con buen dinero.
Sí. Ha habido tantas formas de hacer dinero. Me preocupa mucho porque no sé por qué se salió de su casa. O sea, pareciera que se salió porque quería dinero, pero no puedo asegurarlo.
¿Cuál es el máximo número de clientes con los que tuviste que tener una relación sexual en el mismo día?
Tatiana, yo te voy a ser demasiado sincera. Yo no quería estropear mi fábrica, mi trabajo. O sea, yo decía, yo no me puedo echar tantos clientes encima porque, ¿y entonces qué? Uno se vuelve como un carro y este es mi motor. ¿Entonces qué? Claro. ¿Después qué voy a hacer? Entonces el máximo para mí eran 3.
O sea, ¿estropear qué? Porque hay que recordar que la vagina de la mujer es flexible y es, o sea, no es algo que se quede abierto, ¿sabes? Una vez que ya no se usa, vuelve a su estado natural, como cualquier órgano de tu cuerpo. ¿Cómo se estropearía esa máquina? No entiendo.
¿Pero qué pasa? Es que uno aprende, uno se vuelve mañoso. Claro. Uno aprende sus cosas, entonces uno... Al cliente se le pide la botella. Pero si yo lograba que el cliente me pidiera a mí una champaña o una copa aparte, un trago aparte, a mí me daban dinero por eso.
Sí, las famosas ficheras.
Okay. Porque el cliente, eso se llama el consumo del cliente. Entonces yo le pedía la primera copa y le pedía la segunda y me la compraron. Y yo le decía, ay, no, pero es que eso es muy caro. Pero eso es una estrategia, ¿no? Es que eso es muy caro.
Ahora escuchen, mis hermosos hombres, cada vez que ustedes tienden a ir a estos lugares de mala muerte, escuchen cómo les bajan el dinero porque creen en algún punto que eso es importante y que ustedes son bien vistos y es como te están jugando contigo.
Porque no compro una botella. Y entonces ya me iba y le decía al DJ, lléneme este vaso de hielo. Y cogía la botella delante del cliente, la destapaba y la echaba. Y entonces todas tus compañeras vienen, me regalan un trago.
Claro.
Y entonces ellas ya vienen con el vaso y eso que se hace, se tira. Uh-huh. No te puedes emborrachar porque entonces mujer borracha. No, la
claro,
gratis.
Total.
Se entonces, no se puede. Entonces uh-huh. Teníamos la estrategia y entre todas nos ayudábamos. De pronto no teníamos ni necesidad de decir, ¿querés un trago? Sino que...
Entonces... Vamos a llamar trabajo a algo en donde estás engatusando a las personas, engañando a las personas, mintiéndole a las personas. Donde... No, pero lo siento, no es un trabajo. Llámalo como quieras. Dice Diana, Doc, ¿podrías reaccionar a la entrevista de una persona con TID en el canal de Wild Project y Mr. Doctor? Dejé mi like. Mi amor, ya mi hermosa Fanny o Masha ya seguramente van a hacer eso. Y lo revisamos.
que uno en tal parte pidieron una botella, vamos a ayudar.
Llegaban
y entre
todas
llegábamos.
Ok. Uh-huh. Cuidabas de alguna manera que no tuvieras como tantos clientes en una noche, pero pues es que también pienso yo en esa parte como energética, ¿no? Eso de tener contacto sexual con tantas personas en una misma noche, eso debe ser muy pesado.
Yo te voy a decir algo.
No, es que si estás 100% alejada de tu cuerpo, es que sientes que tu cuerpo es exactamente como lo dijo, como un coche. Y a tu coche lo usas, lo subes, lo bajas y todo, y pues no se va a quejar. Es lo mismo que esta, ella hizo. Ella se despersonaliza por completo, pierde completamente su vida y su cuerpo es una cosa. Entonces, pues no hay conexión.
El trabajo sexual es el único trabajo donde tú atentas contra ti mismo. Porque ni el sicario hace su trabajo, digamos que va y pide perdón a la persona, y si de verdad su intención es pedir perdón y la persona no lo perdona, ya eso es asunto de la otra persona. Y si paga cárcel, ya se dio, o sea, ya pagó. Pero...
A la madre, tiene muy distorsionada la realidad esta pobre mujer. Catherine, muchas gracias por apoyar al canal, bebé. Muchas, muchas gracias. No, a mí me vale madres que el sicario vaya y pida perdón. O sea, sigue siendo algo, un acto completamente inmoral. O sea, si ubican que literalmente es un mandamiento, el no asesinarás es un mandamiento. O sea, no me importa que pidas perdón. O sea, lo que estás haciendo es inmoral. Y lo siento, pero pues te vas al infierno, cabrón. Bueno, de por sí ya vive en el infierno. ¿Eh?
Pero ¿cómo tú haces para luchar con tu mente, sentirte mínima, sentirte cochina? Y tu mente se vuelve una película.
¿Qué les dije al principio que había hecho ella? ¿Una disociación? Ahí lo tienes. Su vida es una película. Está tan alejada de ella misma que no está notando que su vida fue perdida por ese tema. Pero yo sigo sin entender. ¿Lo hizo porque quería o lo hizo porque tenía?
La cinta va pasando. Ta, 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 ta. ¿Cómo luchas contigo mismo? El trabajo sexual es el único donde tú atacas tu propio cuerpo. Y de hecho yo llevo alrededor de... Desde el 2019-18 hacia acá, yo he ingresado más de 50 veces a quirófano y no a ponerme mamacita, sino que he tenido muchas falencias de mi salud. Pero he sido muy consciente de que a mí se me dio un cuerpo y le di un mal uso.
Fíjate, no me acuerdo si era en el budismo, no me acuerdo dónde es esta frase, pero me encanta y es una frase bien bonita. Dice, si tú pierdes tu cuerpo, o si tú pierdes tu salud por dinero, en el futuro perderás tu dinero para recuperar tu salud. Más de 50 operaciones. Más de 50 entradas al quirófano. Todo ese dinero que hizo, para nada. Para perderlo. En algo que posiblemente también pueda atentar contra tu vida, porque en una de esas en un quirófano pues te quedas. Pero entiendan que todo lo que hagamos en contra de nosotros mismos va a traer consecuencias. Todo lo que tú hagas en contra de tu ser va a traer consecuencias.
De hecho, la mamá de mi esposo un día me dijo, mi nombre completo es Ángela Viviana, y ella me dijo, ay, Ángela, me da un pesar contigo, cuando ya iba como en el ingreso número 30 a quirófano, y yo le dije, no sienta pena de mí que yo estoy pagando lo que tengo que pagar.
¿Ves la soberbia? Es que yo sí creo que ya hay un trastorno de la personalidad completa en esta mujer, porque lo dice hasta con soberbia, con gusto de... Estoy pagando lo que tengo que pagar. Y es, me encanta que lo afrontes así, pero das un pésimo mensaje a la humanidad, das un pésimo mensaje a la gente, porque no todos van a tener esta capacidad de disociarse a tu punto. Muchas chicas van a terminar saliéndose del chat.
Entonces he sido muy, muy consciente de que de alguna manera en algún momento vas a tener que saldar eso. Por lo que dijiste, por las energías. Uh-huh. Porque tú te acuestas con tu esposo y esa energía se vuelve en uno. O sea, eso es hasta bíblico. Ahora imagínate yo con mis monstruos a irme a acostar con un traqueto con sus monstruos. Y a su vez, el ritmo de vida que lleva. Y yo, entonces yo no me acostaba solo con una persona. Yo me acostaba con él y sus monstruos. Y se me quedaron.
Es una manera muy romántica de verlo. Sin embargo, creo que la solución es no lo hagas. ¿No? Debería estar prohibido. Vuelvo a lo mismo. Entre la... No por. Y este tipo de servicios que no son un trabajo deberían de estar prohibidos. No sé por qué no los prohibimos. Ah, porque los políticos son quienes lo consumen. Ah, ya me acordé por qué.
Entonces yo llevo 5 años luchando, digamos patológicamente, con todas esas energías, pero yo llevo 15 años, desde el 2008, luchando contra mí. O sea, sobreviviendo a mí misma.
Wow, impresionante. ¿Cuál es ese cliente que te dejó marcada?
Sí. El cliente que me dejó marcada se llama John Freddy. Es un...
Wow. Ahí conecto con algo.
Cliente que se hizo amigo mío y me respetó muchísimo. Pero digamos, el que más me dejó impactada fue el que me dijo que se iba a matar y se mató. El zorro.
¿Cómo así?
Tengo un propósito muy bonito en esta vida y siempre he sido muy buena escucha.
Psicóloga, pedagoga, maestra, enfermera, cualquier trabajo de índole humanidades. O sea, no tenías que poner todo tu cuerpo para escuchar, con que le uses las orejas es suficiente, pero bueno, uno no sabe a veces qué hace, ¿verdad? Luna, no es poquito, mi amor, si es de corazón es muchísimo, muchas gracias, mi amor.
¿Y tenía clientes? Que llegaban al sitio solamente porque, mira que mi esposa tal cosa, y yo los escuchaba, y mis compañeras se reían cuando eso sucedía, porque me decían la doctora corazón.
Te pagaban de psicóloga.
Me pagaban de psicóloga, y yo decía, pero mira, eso... Pero ya llegó un momento en que yo dije, ¿qué pasa con esto? Algo tiene que suceder aquí, porque siempre he sido como muy de intuición, y de, si esto está sucediendo es porque hay algo más después. Entonces ese cliente llegó una vez, y yo no sabía ni quién era él, y él me dijo, peluda, déjeme quedar en su habitación, que no...
Ok, vamos a eso.
Tengo a dónde ir. Y yo le dije, no, pero es que yo voy a trabajar. Y en ese lugar se hacían los ratos dentro de la misma habitación donde yo dormía. Entonces, él me dijo, dame tus llaves. Y yo se las di y él se quedó en la habitación. Y duró una semana en mi habitación. Yo bajaba a trabajar y él se quedaba ahí. Y yo toda esa semana solamente bailé respetándole su espacio. Y
esta sensación como masoquista, ¿no? De estoy haciendo algo muy bonito para una persona que ni conozco, dándole mi habitación... Y respetando, o sea, ¿de qué estamos hablando? Perdón, pero hay un claro trastorno aquí.
Cada vez que yo subía, a mí no me tocó un pelo, ni la extensión tan siquiera. Solamente me hablaba de que su esposa no quería regresar con él y que él sin ella no era capaz de vivir.
Y si hubiera sido una buena terapeuta, le hubiera dicho, váyase usted a resolver sus conflictos, no a esconderse como un cobarde aquí. Entonces, no eres doctora corazón, mi amor. Querías darle sentido a tu vida y la falta de dignidad que estabas viviendo. Pero no confundamos.
Y escuchaba ese vallenato paro de mi corazón y tomaba whisky. Y un día me dijo, yo me voy a matar.
Ay, no.
Y yo le dije, ay, no, zorro. Y entonces me dijo que le buscara a un caqueteño. Y yo salí a buscarle al caqueteño, el amigo. No voy a decir el nombre porque todavía vivo y por respeto. Y este hombre vino conmigo y yo le dije, mira, el zorro está aquí y me está diciendo que se va a matar. No, qué impresión. Y cuando él bajó me dijo, por favor, cuídelo. Entonces llegó un cliente. Y yo bajo. Y en ese momento baja el zorro y me dice, peluda, donde quiera que yo esté, me voy a acordar de usted y a usted.
Seguro se van a encontrar, ¿no? Dice Graciela, dinero fácil, eso es. Qué tristeza me da. No es dinero fácil. Nada fácil.
Usted nunca le va a ir mal en la vida porque usted es una buena mujer a pesar de estar aquí. Y yo lo abracé y le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, yo me voy a matar hoy. Y justamente este es el club y enseguida había una taberna. Y yo entré a esa taberna porque me mandaron a llamar. El cliente estaba ahí. Y cuando yo entré, yo veo al zorro allá con una botella de whisky. En ese momento el cliente me dice, vámonos para el morro, para Tumaco. Entonces yo le dije, sí, déjame sacar el vestido de baño y me preparo mis cosas. O sea, era una multa, era una salida simplemente para ir a la playa. Y entonces yo fui por mis cosas. Y cuando yo subo las gradas y llegué a la mitad, escuché el disparo.
Qué interesante. Se emociona más por la muerte de una persona que por la muerte de su propio ser. Interesante, ¿no? Lovecat dice, Doc, ¿cómo dejo de fumar? ¿Deja de comprar cigarros? Mi amor, a veces se requiere de verdad querer. Porque una cosa es quiero dejar, pero no lo dejo. Es muy fácil. Es aguantarte, casi aguantarte la ansiedad por 28 días y te prometo que se puede. Yo lo hice. Yo dejé de fumar así. Un día dije, se acabó, dejé de comprar cigarros y no es como que los cigarros vienen a tu casa y ¡fúmame! No pasa.
Cumplió. Cuando yo bajé, a mí mi compañera me abrazó y me dijo, peluda, no hay nada que hacer, se disparó en la cabeza. O sea, él cogió el arma, abrió la... Dicen, yo no vi, que él agarró la botella de whisky, se la mandó toda y luego cogió y ¡pa! Todo quedó pegado en la pared. Solamente alcancé a ver...
O sea, quería hacer una escena el tipo, ¿no? Porque en una taberna hacer eso...
Tenía una camisa aguamarina y lo estaba montando a un carro, pero ya no había nada que hacer.
¿Supiste de la esposa?
Yo hablé con ella. Y después le corría, porque como en esos pueblos se le echa ácido en la cara a las queridas, a las...
Algo que parece que se da mucho en Colombia, ¿verdad?
Amigas, a las acompañantes. mi nombre era muy, mi apodo, la peluda era muy conocido, y a mí hasta las mujeres de ellos me respetaban, porque como yo me aprendí la ley de memoria, entonces yo no me metía con nadie, y yo era así, yo andaba como un caballo, a mí no me interesaba más nada, yo estoy en lo que estoy ya. Pero porque yo tuve contacto con ella, porque el zorro dejó una moto ahí, y el dueño del negocio la escondió, y yo fui busqué a mi amigo el caqueteño, y le dije, el zorro dejó una moto aquí, y la escondieron. Entonces, tratando de hacer justicia, tuve la conversación con ella.
Sí, lo que... Qué magnífica forma de girar la realidad, ¿no?
Y cada vez que ella le entraba a sus crisis existenciales, pues, ella me dijo, ella, en medio de su dolor, me trató mal. Y me dijo, yo a usted no le voy a pagar, porque yo le dije, él estuvo aquí conmigo 8 días, pero no me hablaba sino de usted. Entonces, ella me dijo, yo no te voy a pagar, yo voy a sacar la moto. Y yo le dije, no tiene necesidad de pagarme, porque es que a mí no me tocó. Yo solamente quiero que esa moto le pertenezca a por quien él se mató.
Uy.
Y ella sacó su moto y ya. Y cada vez que yo la veía, yo... O sea, el temor mío es que ella vaya a tomar represalias, pero después ella un día me mandó a llamar como a las 12 de la noche y yo no le di la espalda. Yo entré de frente y ella me dijo, peluda, por favor, dime qué sucedió esa semana.
Diablos. Oigan, hablando de un tema, porque me acabo de acordar. Este se me olvidó el nombre de la chica que estuvo con Tatiana, la chica que le aventaron ácido. Y al parecer otra vez las mandriles... que estaban en la cárcel, ya amenazaron que le quieren hacer daño. Y se los dije, mis hermanitas y hermanitos colombianos, se los dije. Yo no sé qué van a hacer, pero si esas tipas salen de la cárcel, no van a lastimar a una, van a lastimar a varias personas. Ustedes sabrán qué hacen con ellas. Lorena, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor.
Hermana, yo le conté todo y le dije, esta es la primera y la última vez que yo voy a hablar con usted, porque yo no tengo nada que hablar con usted, señora.
¿Y vieron otra vez la mirada? ¿Vieron la mirada? Pero no le hace daño ese tipo de trabajo. Derly, muchas gracias. Gracias, lady. Derly, a Derly, la están amenazando de nuevo. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero algo tendrán que hacer con esas señoras mandriles que están en la cárcel hoy.
Por favor, no me insista más. Hágame todas las preguntas que quiera. Y ella ese día, a pesar de que estaba con sus copas encima, fue muy respetuosa, me escuchó y yo le conté pues todo lo que él me decía. Ella lo había dejado a él y él fue muy sincero. Él la cogió de 15 años, pero como era un hombre que andaba en sus cuentos, en... Pues entonces también era un hombre que le gustaba mucho mujeres y ella se cansó también. O sea, ella tenía la razón y él no soportó eso y dijo que prefería morir.
Claro, te das cuenta que muy poco hombre. Tan sencillo, se los he dicho y lo repito. Si tienes que andar con una menor de edad es que no tienes la capacidad mental de tener una pareja. Es muy sencillo.
Qué difícil eso. Sí. Yo me imagino también que con ese don que contabas que tenías y que evidentemente tienes de escuchar a las personas, llegaste a escuchar historias de parte de tus amigas que también trabajaban en tu mismo entorno. ¿Cuál fue esa historia de alguna de tus compañeras que te impactó muchísimo?
Curiosamente me acuerdo de una chica que se llama Michelle, y lo digo porque uno allá se cambia el nombre, y Michelle era hija de alcalde. Y el papá llegaba allí, o sea, llegaban los escoltas a buscarla y nosotros le decíamos, pero es que uno tiene necesidad, y una mujer súper elegante.
Eso es lo que pasa cuando a uno le venden una idea de algo que no es verdad.
Divina, alta, y ella, mira, de por sí la gente piensa que uno siempre está en minifaldas y mostrando pechos y de todo. Esa mujer salía al salón, impecable, parecía una ejecutiva. Su falda larga, en botas, camisa manga larga, o sea, ella súper bien presentada. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué estás aquí, Michelle? Ah, no, a mí me gusta. Y era hija de gente...
O sea, en pocas palabras, si lo viéramos desde un ámbito 100% psicológico, y voy a interpretar, que quede muy claro, para que los copos de nieve se traguen mis palabras, lo que quería era lastimar a su papá. Algo habrá visto de su papá con su mamá y dijo, ahora te voy a lastimar yo, haciendo yo una, lo que se le llaman a esas mujeres, en ese lugar y que todo el mundo sepa que tu hija está aquí. Impactante lo que uno puede llegar a hacer para lastimar a otros en vez de darse cuenta de que lo mejor que puedes hacer es, me voy a amar a mí misma, vete a la, ya sabes qué, no queremos problemas, bye bye.
De clase, pues, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, a mí eso me impactó mucho. O sea, están las que están trabajando ahí porque... decidieron, y las otras porque sí, también hay unas que les gusta ese estilo de vida, porque claro, estamos hablando de ese tiempo en el que abundaba demasiado el dinero en esos pueblos, entonces...
O sea, el estilo de vida de vender tu alma, interesante.
Entonces, perfectamente en un fin de semana relajado, uno se podía hacer unos 3 millones de pesos.
Muchísimo.
O sea, para una niña.
Estamos hablando de hace bastantes años.
Claro, yo tengo 39 años y te estoy hablando de mis 16, 17.
Tiene 39 y la verdad es que... Si se ve que esa vida afecta físicamente.
18.
Eso hoy es un poco de plata.
Todavía. Entonces sí es mucho.
A mí me causa mucha curiosidad saber cuál era ese perfil de clientes, qué tipo de clientes eran los que acudían a este tipo de lugares a contratar los servicios de ustedes? ¿Y cuál era la motivación que los hacía ir a buscarlas?
Yo digo que no tener testículos. Eso es lo que pasa. Ser mandriles sin capacidades mentales, con neuronas anales, que simplemente no merecen una vida. Pero la tienen porque Dios es mágico y magnífico.
Mira, yo ahorita soy una mujer casada, llevo 10 años con mi esposo, y dentro del hogar sé que lo que muchos de mis clientes llegaban a decirme allá es una realidad. A las parejas les llega la monotonía. Muchas veces los hijos se paran porque uno se dedica a ser mamá, porque uno se dedica a ser papá, y se olvida de ser pareja.
Y si nunca quieres terminar como ella o haciendo pendejadas como esas o que tus parejas se vayan con personas como ellas, literalmente, toma este curso. Porque si algo hablamos de este curso es cómo ser pareja y cómo evitar justamente el problema de la monotonía. Porque sí, sí va a pasar. Sí va a pasar que llegan los hijos y tu mentalidad cambia porque pues es natural. Tienes que cuidar a tus crías. Pero eso no significa que dejas de amar a tu pareja. Eso no significa que eres tan cobarde para no decir lo que tienes que decir. El curso justamente habla de eso. El curso habla de cómo tengo el valor y la comunicación con tu pareja para decir, fíjate que sí me siento monótono, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer? Somos una pareja, podemos crecer. Pero ir a anestesiarte o suplirlo con personas que te van a destruir tu vida y tu dignidad y que tú también lo vas a hacer. O sea, perdón, en donde dos personas terminan sufriendo, intercambiando fluidos, no es algo positivo. O sea, perdón, pero no es algo positivo.
Y hay un distanciamiento. Entonces muchos hombres llegan allí a ese sitio, no a entrar con uno, te pagan sí porque es que es tu tiempo, sino que buscan ser escuchados.
¡Ay! Perdón, pero es la excusa más estúpida que he escuchado. Consíguete unos amigos, vete a jugar fútbol, vete de camping, vete a un curso para hombres, un retiro, para ser escuchado. Porque perdón que te lo diga, pero ustedes no están escuchando porque, ¡ay, me encanta escuchar a mis clientes! Es que bueno que está hablando para que así no tenga yo que darle ya sabes qué. O sea, es intercambio de para que no tengamos que hacer algo, entonces te voy a escuchar. Pero no es realmente, no lo quieres, no lo pelas, no te importa. O sea, tampoco querramos ahí ¡ay, sí, es un trabajo digno! No es un trabajo digno, lo siento.
¿Y sabes por qué no hablan? Porque el ego de hombre no se los permite.
¿Cuál ego? Por cobardes. No tiene nada que ver con el ego. No hablan por cobardes. Tan sencillo de ir a hablar con tu mujer y decirle, me siento así, así, así. Y tu mujer, si es obviamente una mujer sana, te va a decir, no mames, amo que abres tu corazón conmigo. Vamos a trabajarlo. Parte de la naturalidad de la mujer, ¿verdad? Pero bueno.
O está el hombre que le dice que va entre amigos y dice, vamos a ir a la pieza y en la pieza no te toca. Es porque en el grupo de amigos yo tengo que ser. Y uno se va desvistiendo y ellos, no. No te desvistas, quédate aquí. O sea, se ve de todo. Se ve desde el que va y te cuenta los problemas con la mujer. Es que mira que mi mujer tal cosa, tal. ¿Y por qué no la deja? Es que es mi mujer. Entonces ahí uno aprende que el de la casa es el de la casa, que la de la casa es la de la casa y que después de que tú tengas un hogar, pues hay mucha gente que dice vamos a luchar por esto.
Se imagínate entonces tener, o sea, con ese pensamiento, qué bueno que estamos reaccionando a esto porque es terrible consejo, porque si no entonces muchas mujeres van a decir para que eso no pase, entonces me voy a tener sobajando aún más, voy a destruir mi vida aún más para que mi pendejo o mi cobarde no se vaya con una prostituta. Claro que no, claro que no. Por favor, estudien. No quieres mi curso, no pasa nada. Pero estudia. Aprende. Dije, Jazmín, ya no hay esos videos de Curso de Milagros. Lo quiero mucho. Jazmín, esos videos ya están en podcast nada más. Para que lo vayas a la página, a la de Verán Salama, le vayas aquí y te vas aquí abajo y dice podcast, aquí, podcast. Aquí está. Aquí lo encuentres, mi amor. O audiolibros, que no son míos, pero están bien chidos. Y aquí, con este link, tienes 7 días completamente libres para ti. Pero bueno, esa es la página. Luego van a la página.
Pero también está el que va simplemente por joder y está el pato, que uno no lo quiere. El que va y es simplemente hacerle perder tiempo a uno y vos, ¿por qué estás aquí? Aunque todos preguntan lo mismo.
Todos llegan a entrevistarte.
Sí, todos llegan. ¿Y usted cuántos años tiene? ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Y de dónde es? ¿Y hasta cuándo va a estar aquí? Ay, no, no joda. ¿Qué le pasa? No me haga perder tiempo. Bueno, si quiere que le conteste, ponga ahí aunque sea una botella. Porque yo sabía pues que me iba a dar dinero. Pero
ven cómo no es el amor por escuchar a la gente. No es que tengo un corazón grande y compasivo. No. Todo es lana, todo es lana. Mientras no tenga que usar los labios de arriba o los de abajo, perfecto. Mejor escucho con las orejas. No querramos romantizar algo que no es romantizable. Por favor, por favor.
Pero los patos, esos sí son peores porque ellos llegan, te dicen, sí, ahorita entramos y ya uno ve, si usted ve que ya la botella va en la mitad, párese. Párese, porque ya es pérdida de tiempo y eso es Yo, viviendo en Estados Unidos, comprendí de que el sistema que tenemos las trabajadoras sexuales es el que debería de tener todas las empresas. Págueme por hora, porque es que mi tiempo vale.
Sí, no pagamos por el cuerpo. El pago por hora es por el servicio que ofreces, intelectual o físico. Pero ¿cómo le pones precio a un genital? O sea, porque si tú me desarrollas, no sé, 10 botellas por hora, pues te puedo pagar por eso. ¿Cómo le ponemos precio a un conducto? O sea, dices, ok, bailar. Pero más. Eso dice, ¿hasta cuándo está disponible el curso? Memo, el curso es permanente. El curso no tiene literalmente tiempo, ¿va? El curso que le estoy hablando de que tengo yo es un curso que es para siempre. Pero de verdad, a mí me saca mucho de onda esta forma tan extraña de querer romantizar y normalizar algo que no lo es. O sea, dices, ok, normalmente un trabajo, si yo te quiero contratar a ti y sé que quiero que edites videos, te voy a pagar tanto por hora de video publicado. Habrá unos que estén un poquito más arriba, unos más abajo. Pero ¿cómo calculas eso en una cola? O sea, ¿cómo calculas cuánto vale una cola? Bueno, normalmente dicen, bueno, mientras más joven, más cara. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud, perdón que lo diga, pero los esclavos eran así. Los esclavos y las esclavas eran mientras más joven, tenía más fuerza y por lo tanto duraba más. Eso es esclavitud. Y según yo, está prohibida la esclavitud. Pagar no hace que se vuelva legal, solamente hace que se haya normalizado. Pero bueno. Reina Sánchez, muchas gracias por donar al canal, mi amor. Leti dice, Doc, yo quiero tomar su curso en línea, pero cobran en pesos y yo estoy en Texas. ¿Cómo le hago? Mami, le pones pagar con PayPal y automáticamente te hace la conversión. No te preocupes. No importa en qué moneda lo pagues, es por PayPal o por Stripe. Entonces, no se preocupen por eso. No se limiten. Pongan la tarjeta y van a ver qué maravilla.
Y ahí, un paréntesis, la gente dice el dinero no importa. No es que el dinero no importa, el dinero sí importa. ¿Cómo usted obtiene el dinero? ¿Con salud? ¿Con tiempo? ¿Con sus dones? ¿Con sus talentos? Entonces la gente debería...
Entonces, ¿qué talento puede tener una persona que nada más abre? ¿Cuál es el talento? Vuelvo a lo mismo, es esclavitud. Por eso es que el problema es que eso, este tipo de personas fomentan que haya trata de personas. Porque entonces la gente dice, ve, ella lo dijo muy normal, entonces sí está bien que lo haga. Y eso hace más clientes. Y más clientes, por desgracia, no hay suficientes mujeres que quieran denigrarse, gracias a Dios, a ese nivel. Entonces, pues, los delincuentes se encargan de la trata de personas, consiguiendo personas, en este caso, en la mayoría de mujeres, para cumplir con lo que ella está romantizando y normalizando.
Dejar de decir, no es que el dinero no importa, no, si el dinero importa. Y mucho. Porque su vida, usted se lo gana, como se lo gane. Pero es su tiempo y es su...
No, reina. Así no funciona.
Salud.
¿Cuánto tiempo duraste en esto?
Mira, yo tenía tiempos que me iba un mes, o como me podía ir jueves y el domingo a las 6 de la mañana ya estar en mi casa, relajada.
O sea, tenías esa libertad de decir, vuelvo después, y te recibían de nuevo.
Sí, claro. Porque es que era yo. O sea, tengo que decirlo así.
Siento que tenías como...
Siempre tenía esa chispa.
Más bien tuvo suerte, tuvo mucha suerte. Esto no es la suerte que viven muchas mujeres.
Esa, o sea...
¿Tenías una posición de poder en medio de las chicas? ¿Estoy entendiendo eso? ¿Y llegaste como alguna vez a liderarlas, a administrar el negocio?
Más que todo era porque yo nunca he tenido miedo de enfrentar a la gente. Entonces, digamos que un cliente llegaba a querer sobrepasarse y ellas, peluda, mira qué tal. Y entonces yo, bueno, creo que pasa con la pelada. Entonces, siempre he tenido como ese... No he tenido miedo de decirle a la gente, es que esto no funciona de esta manera y a pesar de que uno esté aquí, me respeta.
Sí, pero eso no es por valor, eso es porque se despersonalizó por completo. O sea, ella perdió por completo lo que es la visión de su propio ser. Y entonces no le daba miedo a nada, no le daba miedo a perder la vida, no le daba miedo a nada. Y es lo que hace que parezca que tenga este valor. Sin embargo, yo sí puedo observar ahí un trastorno de conducta, un trastorno de personalidad. Habría que ver. Pero acuérdense, aquí no estamos obviamente diagnosticando a nadie, pero no tener miedo a nada, hacer las cosas sin pensarlo, sí suena a un trastorno.
Entonces, las niñas no tienen ese, sienten mucho temor. Siente mucho temor porque toda la gente anda armada. Y en cambio yo sí tenía la valentía o el atrevimiento de decirle al cliente, no, si usted va a entrar conmigo, descargue esa vaina, porque yo no voy a entrar con usted así. sí, como ese ímpetu, siempre he tenido como esa fuerza. Entonces, sí, yo llegaba y decía, hoy no quiero salir a trabajar.
Yo quiero saber por qué se salió de su casa. Yo sí necesito saber por qué se salió de su casa, porque pareciera un trastorno fuerte.
Entonces, se me permitía que no saliera a trabajar. Se me cuidaba. ¿Pero por qué? Yo era todoterreno. ¿Y en qué sentido? Yo me parchaba. A mí me podían dejar en una casa llena de dinero y a mí no me importaba. Yo nunca robé a nadie. Entonces ellos decían, no, es que esta pelada, ella se parcha.
Era de confianza.
Sí, yo era de confianza. Entonces yo tuve una vez un accidente y era como si yo, o sea, yo todos los días recibía plata. Yo me sentaba en el andén con mis muletas y pasaban, peluda, ¿qué le pasó? Y pum, tenga la liga.
A veces hay que ser psicopático, ¿no? Para tener ese tipo de suertes.
Y eso me causó muchas envidias. Me causó muchas envidias, justamente por eso. Pero yo creo que mi abuelo una vez me dijo, mi abuelo sabía lo que yo hacía, y mi abuelo una vez me dijo, haga lo que usted haga, mija, hágalo bien hecho y respete. Respete las reglas. Y mi abuelo fue la primera persona que me dijo, a usted le pueden preguntar qué hace usted y usted no tiene por qué responder hasta el día que usted publique su libro.
Posiblemente ella sí se salió de su casa por gusto, ¿eh?
Todavía no, mija. Que el día que usted cuente su historia al mundo entero, es porque usted va a hacer algo con ella. No cuente su historia para que la denigren.
Sí, pero estás contando la historia como si fuera bien chingona y como si esto le pasara a todas, cuando posiblemente haya sido el milagro. Y después de ver cómo perdiste tu salud y tu personalidad y tu yo, no sé si la historia merezca ser contada. O sea, a mí me preocupa mucho porque la está contando como si fuera algo muy sano, como algo muy bueno, y no, no lo es. Ahí no hay dignidad, no es un trabajo, está completamente despersonalizada. No lo sé. Como una novela podría funcionar. Aide, dice Miguelito de Arena por la salud mental. Ay, me encanta, mi amor. Gracias por apoyar el canal, mi vida.
Entonces, yo sabía que estaba ahí, que en algún momento yo iba a salir de ahí. Y de hecho, eso fue lo que me hizo salir de ahí, porque yo tenía el, yo voy a salir, yo quiero estudiar, yo quiero una empresa, yo quiero un emprendimiento. Y esa fuerza también te da la mentalidad para decir, tengo tanto tiempo para hacerlo.
Tenías clara incluso la fecha en la que ibas a decidir salir.
Sí. Sí, sí, sí. Además, yo te voy a decir algo, Tatiana. Por más de que tú agarres 10, 20 millones, tú no ves ese dinero. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vienes de la calle, tú tienes tanta empatía por el otro que tú no comes solo.
Hay algo muy raro en esta, entrevista y no logro detectar qué es. Pero está algo, hay algo aquí muy raro. Porque no es una mirada desde la compasión y la empatía.
Entonces tú coges la plata y el vecino le hace falta tanto. Ese niño no atiende para los suyos.
También puede ser una sensación de culpa, ¿no? Estás pagando la culpa que sientes por lo que estabas haciendo.
Diles, en tal casa no hay mercado. Y eso hace de que, a pesar de que después de que yo salí de esa vida, me he tenido que enfrentar, lo primero que te atacan cuando tú sales de ahí al sicario y a todos los que andamos en este gremio, lo primero que le atacan es el dinero. Nada te sale.
O sea, entonces, si las personas delincuentes apoyan, o sea, primero aterrorizan todo el lugar y luego dan dinero a la gente que le falta, entonces ya los queremos. O sea, porque hicieron algo minúsculo bueno, ya todo lo malo ya no vale. ¿Estamos diciendo que todos podemos vender la dignidad por dinero?
¿Por qué? Porque es para que te devuelvas. Y por eso muchos regresan y encuentran el cementerio o la cárcel y no salen de ahí. Y esos son los 15 años desde el 2008 que yo llevo luchando. Yo puedo tener todo hecho, listo. Y ya cuando voy a inaugurar lo que monté, ¡pah!, se cae.
Eso es culpa. Eso se conoce como fracaso ante el éxito. Y tiene mucho que ver con el hecho de que, como perdió completamente la personalidad y la dignidad, ella misma se está castigando y autosaboteando en cosas que no la van a permitir salir. Por eso es tan importante la psicoterapia, para entender qué es lo que estás haciendo tú, que te estás autosaboteando en este proceso en donde nada te va a salir, no porque el universo esté conspirado en tu contra, que quede muy claro, es algo 100% personal.
Y yo respiro, yo no le digo a Dios, ¿por qué? Sino que yo le digo, gracias, Señor, gracias. ¿Cómo yo voy a cuestionar a Dios si es que yo tenía una vida con un propósito diferente y yo decidí hacer todo lo diferente? O sea, yo estoy saldando.
O sea, ¿estás pensando entonces que Dios te está castigando como una manera de saldar cuentas? ¿Qué Dios les enseñaron a ustedes? Digo yo para entender. Que según yo, una vez que estás verdaderamente arrepentido de tu vida, lo cual yo no veo en ti, en ese momento todo cambia. Pero estás hablando de un Dios que lleva cuentas, como que llevo cuentas de lo jodida que estás y a menos que hagas tal. Es que así no funciona. Bueno, el mío no funciona así. No sé cómo sea el suyo.
Hay gente que salta tras las rejas y hay gente que salta dentro de sí. Y eso era lo que yo te decía, cómo uno lucha con uno mismo.
¿Recuerdas el día en que dijiste hasta aquí?
Sí.
¿Y qué creen? Pinche salama culero. Hasta aquí se va a quedar el podcast para que mañana vean la segunda parte y podamos disfrutarlo, porque siempre me encanta dejarlos a la mitad. Porque además, pues, hay que hacer ese tipo de cosita, ya sabes. Mis amores, nos vemos mañana a las 7 de la noche, como siempre. 6:50, ya saben, que es más o menos como la hora que empiezo. Para terminar la segunda parte de este podcast, en donde, pues, estamos quitando muchas mentiras que no están padres, que las que nos creamos. Gracias, gracias a la Mandra, a la Monkeys que andan por aquí. Y recuerden seguirme por Instagram, arroba Adrián Salama. Y si por alguna razón no sabes cuándo voy a hacer qué, te metes aquí abajo a la descripción del canal. Está el grupo de WhatsApp, donde apunto siempre lo que vamos a hacer. Y no te olvides visitar mi página, adriansalama.com, donde de verdad, cada vez que tú la visitas y te metes a ver mis perfiles, me estás apoyando. Muchas gracias, mis amores, y nos vemos mañana.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.